Y ahora sí, llegamos a tu cita de fin de semana, porque a partir de este momento y por 60 minutos, María Antonieta Collins estará acompañándote con las historias, los personajes y las noticias de todo lo que quieres escuchar en tu fin de semana. Sube el volumen de tu radio, porque aquí ya comenzamos con Casos y Cosas de Collins.
Mi gente querida, ni fecha que no se llegue, ni plazo que no se vence, ya estamos en esta la buena radio del fin de semana. ¿Cómo andan por allá? Pues nosotros por acá, ¿para qué les cuento? Súper felices, estamos ya en el inicio casi, casi oficial, porque ya por el calor va y por todas partes, del verano. Y en el verano hay multitud de temas. Y cuando uno piensa en los vecinos, ¿cómo ser un buen vecino? ¿Usted se acuerda cuando los vecinos llegaban y le tocaban la puerta? ¡Ay, vecino, vecina! ¿Usted tendrá una tacita de azúcar que me preste? Y uno decía, pues sí. Y bueno, había vecinos que no devolvían la tacita, pero había otros que decían, ¡ay, agárrela, déjela y no me, ni me la vaya a devolver! Bueno, pues para hablar de los vecinos, es toda esta introducción. Es que tenemos una experta en estilo de vida, Andrea Minsky. Abogada, periodista, modelo, presentadora de televisión. ¡Uf! Una mujer de balance, empresaria y mamá. ¿Cómo estás, Andrea?
Feliz de estar aquí contigo. Tú, una mujer balance ejemplar, una periodista, pero de admirar.
Ay, pues muchísimas gracias. Ya me hiciste, ya me hizo usted el día y el fin de semana. Entramos de lleno al tema, Andrea. ¿Qué te parece? Porque te quiero preguntar, ¿qué significa ser un buen vecino actualmente?
Bueno, te cuento que State Farm hizo un estudio para ver cómo está cambiando los vecindarios y la manera como percibimos los vecinos. Y definitivamente la característica que a todos les pareció la más importante de ser un buen vecino es respetar la privacidad. Uy. A todos les parece que es lo más importante, pero obviamente hay otras cosas que son importantes, como velar por la seguridad del otro, tener buenas reglas de etiqueta como con las mascotas, con el estacionamiento. Pero ahora tenemos no solamente el vecino de al lado, sino también los vecinos virtuales, porque ha cambiado mucho con la tecnología. Tenemos vecinos en las redes sociales y ha cambiado mucho gracias a eso, y los hispanos estamos liderando ese tema de las redes sociales. 36% de los hispanos dijeron que están familiarizados con el uso de redes sociales con los vecinos. ¿Tú te comunicas con tus vecinos por redes sociales o solamente puerta a puerta?
En mi vecindario somos vecinos de muchísimos años. Yo no me cambio de casa a menos de que me cambiaran de ciudad. Y soy muy, muy respetuosa. Yo creo que porque no me gusta el chismorreo, pero con mis vecinos tengo, no sé ni cómo se llama, el de al lado y derecho, el del izquierdo sí, y mucho. Pero tenemos una relación todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, es una calle muy bonita, es cerrada. Pero prefiero en persona, porque no entiendo mucho, por eso quiero que me lo expliques mejor eso de lo virtual, porque yo ya me quedé en lo antiguito, ¿no? ¿Cómo está, vecino? ¿Qué dice vecina?
No, pues estás muy bien, porque esa es la manera, a mí me parece, la más importante de saber cómo se llaman nuestros vecinos. Muchas personas no tienen ni idea de quiénes son sus vecinos, y los hispanos son los que más se avergüenzan de esto, de no saber ¿sí? cómo se llama el de al lado. Les gustaría saber, pero no lo hacen. Pero lo de la parte virtual es muy bueno, porque no solamente es que conozcas al vecino de al lado, sino que hay aplicaciones como una que se llama Nextdoor.com, donde tú puedes ver qué pasa en tu vecindario, quién, digamos, se le perdió un perrito, o quién necesita una babysitter en el último momento, o quién va a hacer una fiesta. También se usa mucho hacer que si los grupos en Facebook para cualquier cosa, como para hacer ejercicio, las mamás que tienen bebés se reúnen con sus bebitos para hacer un playdate. Entonces es la manera de usar la tecnología para conectarnos mejor con los vecinos, pero eso de el hola y la tacita de azúcar, eso no se puede perder, porque el contacto cara a cara es el más importante, saludar, mirar a los ojos al vecino en el elevador, esas cosas básicas nunca van a ser reemplazadas por la tecnología.
Andrea, ¿tú qué sabes de todo esto, de lo que es el estilo de vida, de ser una experta? ¿Algunas ideas sobre cómo poder interactuar y relacionarnos mejor con nuestros vecinos?
Perfecto. Bueno, primero yo creo que tenemos que romper el hielo y tomar la iniciativa. Saluden a sus vecinos, no importa si se mudaron hace 10 años y no sabe cómo se llama, tomen la iniciativa, vaya y salude. Seguramente su vecino también quiere saber su nombre, pero le da un poquito de pena, entonces usted vaya y rompe el hielo y póngase a la orden si algo necesitan. O sea, muchas veces hay veces cuando uno pide un favor, abre la puerta que se lo pidan a uno de vuelta. Le dice, vecino, me voy de viaje, dele una miradita a mi casa, por favor, o, ¿sabes?, ofrecerse cuando quiera le puedo regar las matas, o de pronto cuando tenemos ancianos en el vecindario, pasar a saludar si necesitan algo de nuestra parte, como ser un poquito proactivos, porque digamos los hispanos les encantan las fiestas y se quieren reunir con sus vecinos, pero somos muy malos a la hora de decidir organizar una fiesta. Solo el 19% se han animado a organizar algo en el vecindario. Entonces, ¿qué tal hacer algo, digamos, ahora que vienen todos los barbecues en el verano, hacer una fiesta en el vecindario, ofrecerse a traerle un postrecito de su país al de al lado? Y bueno, reglas de cortesía, siempre ser amable, ser cortés, dar ejemplo, obviamente, estar bien, o sea, hacer las cosas, digamos, de la basura, de las mascotas, como que ser muy, pensar mucho en el de al lado, pero también ser proactivo y tender una mano.
Ahora, ¿en dónde pueden las personas que nos escuchan, aquí en Casos y Cosas de Collins, Andrea Minsky, encontrar más ideas e información? ¿Hay algún lugar?
Sí, María Antonieta, mira, statefarm.com/neighbors, ahí van a encontrar la información en inglés y en español, ahí van a encontrar todo lo del estudio, consejos, y también si me siguen en Mujer Balance, que es mi blog, y voy a estar poniendo muchos consejitos nuevos de ideas para reunirse entre amigos, hacer grupos de ejercicio, recetas para compartir con el vecino, hacer como que, digamos, cómo recibir a un vecino nuevo, cómo le puedes decir, le das los datos de seguridad, aquí queda la el hospital, aquí queda la policía, aquí queda un lugarcito donde venden un pan delicioso, como que tratar de ser muy amables y tratar de hacer lo que te gustaría que hagan contigo, porque a casi a nadie lo han recibido. En esta encuesta se vio que el 75% de las personas creen que es importante dar la bienvenida en su vecindario, pero a casi nadie le dieron la bienvenida. Entonces eso es importante, como que demos la bienvenida a los vecinos, así ya se hayan pasado hace muchos días, vayan y saluden, que seguro que va a tener una buena relación con el de al lado.
Pues Andrea Minsky, repítenos tu blog, ¿cómo podemos entrar a tu blog, por ejemplo?
Sí, se llama mujerbalance.com y estoy en todas las redes sociales como Mujer Balance. Y por ahí nos comunicamos, y si tienen ideas ustedes de cómo ser un buen vecino, los invito a que usen el hashtag buen vecino, y así entre todos nos damos buenos consejos, y bueno, si somos buenos vecinos, somos mejores ciudadanos y tenemos relaciones mejores con la gente que nos rodea más cercana.
Pues Andrea Minsky, qué grata sorpresa, qué grato tema, cómo ser un buen vecino. Gracias, oye, que no sea la última vez que estás con nosotros.
Claro que sí, espero irte muy pronto y que seas una de mis mujeres balance de la semana, porque te he admirado siempre, me encanta el periodismo que haces, eres súper inteligente, amena, rápido, de verdad, una mujer balance en potencia, maravillosa.
Bueno, pues te queremos mucho, gracias por estar con nosotros, Andrea Minsky. Oiga, éntrele al Mujer Balance, el blog de ella. ¿Qué tema tan bueno? Le va a quedar usted esto pensando. Es usted un buen vecino.
¿Y quién dijo que a las mujeres no nos gusta o no sabemos lo que pasa en los deportes? Aquí llega Andrés Cantor para poner orden y romper con esa mala fama. Porque las mujeres sí sabemos de pelotas.
Señor don Andrés Cantor, yo tenía que hablar con usted. Viene
yo también
la...
tenía que hablar con usted.
Oiga, no nos hemos visto aquí la cara de frente como ahora. Pues nada, me va y me va muy bien, porque la Copa América Centenario está por comenzar en menos de 5 días. Uh-huh. Y oiga, hay dos cosas que le quiero preguntar. Una, la lesión del momento, si se le puede llamar así a esa desafortunada lesión de Luis Suárez.
Es la lesión del momento, indudablemente. Es una pena para quien fue el goleador de la Liga Española y el goleador de toda Europa. Una baja sensible es irreemplazable, Luis Suárez, más allá de los buenos delanteros que pueda tener. En la convocatoria del maestro Oscar Washington Tabárez, la realidad es que estará a disposición de Uruguay si la recuperación marcha bien, siempre y cuando la selección charrúa pase a la siguiente ronda, y habrá que ver si lo terminan utilizando. Pero hay un dato que también vale la pena recordarle a la gente. Él también llegó tocado de un problema de meniscos, había sido operado de los meniscos antes de la Copa del Mundo, y todos decíamos, no va a llegar, se la va a perder. Y sin embargo, ¿sí?, hizo una gran recuperación por su propia fuerza de voluntad, por obviamente los avances médicos, porque lo fueron llevando, y aquí va a suceder lo mismo. La realidad es que un desgarro le impide al jugador jugar por 3 semanas, así que tendrá 3 semanas de rehabilitación. Eso lo pone para apto, digamos, para tener el alta médica técnica antes de, para los últimos 10 días del campeonato. Habrá que ver si Uruguay está en la competencia todavía y ver qué decide, porque obviamente estará sin ritmo de juego, etcétera. Pero es una baja importantísima.
Durante este tiempo, ¿es solo rehabilitación? ¿No pueden? ¿Qué hacen? ¿Qué?
Un desgarro por lo general son 21 días. Uy. La primera semana no puede hacer absolutamente nada. Descanso, reposo absoluto. Después, la segunda semana ya empiezan con trabajo de rehabilitación, con piscina, con electromasaje, con toda la parte, digamos, más técnica de la rehabilitación de un desgarro, que se tiene que ir cerrando, obviamente. Es una rotura de fibras.
Claro.
No es muy grande, por suerte, no es como la de Ortigosa, el jugador paraguayo que también se lesionó el mismo día que Luis Suárez, y él sí se pierde la Copa América. Y de a poquito ir viendo, a ver, digamos, dependiendo de la recuperación, cómo se va sintiendo el jugador al forzar la pierna, y luego ya sí, digamos, lo van soltando, le van graduando sus cargas de trabajo para que termine trabajando al parejo de sus compañeros. Pero es una lesión que tiene que, digamos, cicatrizar bien, porque si no se puede volver a desgarrar. Estamos, digamos, con una urgencia, o él está con una urgencia, y Uruguay también, pero sabemos que estamos hablando del goleador de Europa, repito. Y habrá que ver, si Uruguay está en la segunda ronda, lo habrá hecho sin, habrá llegado ahí sin Suárez. Está en el grupo con Jamaica, Venezuela y México. Muchos dicen que Uruguay sin Suárez debería pasar a la siguiente ronda contra estos rivales. A mí no me parece que vaya a ser tan fácil la cosa.
Pero,
y si llega a la segunda ronda, habrá que ver la ambición que tenga el propio jugador, si está medianamente recuperado, de querer forzar y arriesgar para poder llegar lo más lejos posible.
Y ahora vamos a lo del Tri, que tiene este fin de semana un amistoso, el 1 de junio tiene el otro. Uh-huh. ¿Cómo hacer para que no se lesionen jugadores tan valiosos?
No, o sea, imposible, imposible. Imposible, porque esto le sucede siempre a todos los técnicos, no solo a Osorio del Tri. Sobre todo antes de las competencias.
Uy.
Yo creo que los técnicos deben ver esos partidos amistosos con los dedos cruzados, que no se lesione nadie. No hay manera de prevenir una lesión. No.
No hay manera de decirles, cálmate, no te arriesgues.
El jugador mismo sabe que, no creo que deje el jugador cuando salta a la cancha, subconscientemente, seguramente, en un partido, como el de este sábado, que tendremos por fútbol de primera frente a Paraguay, y luego el de Chile, sabe que tiene que ir midiendo sus cargas también, porque vienen de temporadas largas, etcétera. Igual, Juan Carlos Osorio ya había dicho que él le va a ir dando minutos a los jugadores de acuerdo a cómo vayan llegando. El Tri empezó la concentración el domingo anterior con 13 jugadores nada más. Esos 13 van a trabajar, toda la semana antes del juego de hoy, de este sábado. Y Osorio había advertido que los primeros en llegar van a jugar tantos minutos el primer partido. Los europeos que vienen, en el desgaste de sus temporadas, jugarán media hora del primer partido, media hora, 45, un tiempo entero por ahí del segundo. Es decir, que ya hay un plan de cómo ir insertando a todos los jugadores, con la esperanza de que lleguen bien físicamente y al parejo todos el día del debut.
Debe de ser una pesadilla estos amistosos para un técnico, ¿no?
Y son importantes. Es una pesadilla en el sentido del riesgo que conlleva.
Sí.
Pero también son importantes, para no entrar a una competencia tan importante en seco sin haber jugado y sin haber visto el momento de forma de cada quien.
Por eso es que te lo tenemos que preguntar, porque si no, no lo entendemos bien. Ahora te vamos a estar preguntando mucho de la Copa América Centenario que va a transmitir FDP y tu equipo.
Aquí estaremos.
Bueno, pues nos vemos la semana entrante.
María Antonieta, dinos, ¿para qué nunca es tarde?
Pues nunca es tarde para disfrutar este fin de semana de Memorial Day de una forma que muy pocas veces hacemos, porque ya la gran mayoría de las escuelas están de vacaciones de verano y todos ya debemos mentalizarnos de que estamos en la época del año donde hay que salir, disfrutar de la naturaleza, del calor, de la gente. Sabemos que pasamos tantísimas horas en las oficinas, dentro de la casa, frente a las computadoras, con los ojos en los celulares, que debemos especialmente este fin de semana del Memorial Day darle un regalo a nuestro cuerpo, a nuestra vida, dejando todo atrás y traer un poco de vida de verdad a nuestro fin de semana. tan conmemorativo, el Memorial Day. Comenzó el verano, también las vacaciones, y todo indica que es el momento propicio para disfrutar de la vida. Pero eso sí, una vida al aire libre, sin electrónicos ni paredes. Y aquí en Casos y Cosas de Collins, le aseguramos que de esa forma podrá disfrutar más y traer vida nueva para usted y los que lo acompañen. Así que ya verá cómo el martes, si hace eso, váyase para la calle, no importa, al parque, a donde sea, a la playa, a la montaña, por algún lugar. Si lo hace, bueno, pues el martes se va a sentir con renovada energía. Y para eso, oiga, mi amigo, mi amiga, para eso nunca es tarde, ¿ok?